Roger Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
A las 9:43 abrimos nuestro espacio semanal de la Fundación Loro Parque. Aida, seguimos juntas y saludamos al director científico de la Fundación, Rafael Zamora. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal el inicio de año, Rafael?
Feliz año, pues sí, pues bien, bien. Aquí mirando a las especies en el mundo y lo que nos van contando todos los agentes de nuestros proyectos, los biólogos de campo, que han cerrado el año pues con buenas noticias por todos sitios. Y estamos contentos porque cerramos el año con dos especies que han cambiado de categoría de amenaza gracias a la acción de la Fundación.
Sí, tenemos que hablar de nuevo éxito de la Fundación Loro Parque, porque en esa tarea de preservación y de conservación de especies hemos salvado de la extinción a dos especies más, concretamente la cotorra margariteña y el lorito de fuerte.
Correcto. Una de ellas, la cotorra margariteña, la Amazona barbadensis, que es el nombre científico, conocida aquí en Canarias durante muchos años porque se importaban, a veces escondidas, la mayoría de las veces, se importaban desde allí, un loro que fue apreciado y extraído de la naturaleza de una manera demasiado fuerte, y eso ha precipitado su extinción, casi extinción, gracias a la acción del Loro Parque Fundación y a la organización Provita, directamente allí en campo, gracias a vigilantes medioambientales, a ecoguardianes, pues hemos revertido esa extinción inminente de un ave que vive en Venezuela, en una zona, pues está en la isla de Margarita principalmente y también en otras zonas de la costa venezolana, pero que, bueno, dadas las condiciones que ha sufrido el país durante muchos años, el expolio de nidos y el recurso de venta de sus animales era una de las graves amenazas que sufría la especie. Pues eso, gracias a la constancia y al apoyo constante del Loro Parque Fundación desde aquí durante más de 20 años, pues ha dado unos frutos impresionantes, porque ahora está, digamos, fuera de esa amenaza directa para desaparecer, y sus poblaciones, a pesar de que todavía hay que vigilarlas, han subido en números de forma espectacular.
Rafael, ¿se puede cuantificar precisamente el cómo ha cambiado? Haciendo un poco repaso de cuando hablamos de que salen de las diferentes listas o de peligro crítico de extinción o una serie de parámetros que hemos hablado. En este caso, la cotorra margariteña de Venezuela, ¿cuál es la población actual, si se tienen cifras?
Bueno, cuando se empezaba el proyecto estaban hablando de menos de 2.000 ejemplares y los censos en aquella época no eran tan avanzados como ahora. A día de hoy se sabe que la población está estimada casi rozando los individuos maduros, casi rozando los 10.000 ejemplares. Eso es un incremento importantísimo y que, bueno, que se ve que hay una diferencia. No obstante, el problema de los loros en el mundo hoy en día ya no es solo la expoliación de los nidos, la caza furtiva, sino también la destrucción del hábitat. Entre más se rompe el hábitat, entre más se preparan cultivos extensivos que puedan afectar al ecosistema, también se les amenaza. Entonces, el problema está ahí, que aunque las poblaciones estén con unos números espectaculares, tienen un límite, y se sabe que en vez de estar creciendo de una manera que sabemos que va a ser infinita, realmente no es así. Entonces hay que prestar mucha atención e ir corrigiendo esos factores ambientales que se ven afectados por la acción humana.
¿Cómo son estas dos especies de las que estamos hablando, la cotorra margariteña y el lorito de fuertes? ¿Por qué resultan tan atractivos para la expolio, para los furtivos?
Bueno, son dos casos distintos. El lorito de fuerte es que es una rareza, es uno de los loros más raros del mundo en Colombia y está en una zona de difícil acceso, con mucha nube, mucha bruma, como decimos aquí, y es muy difícil de encontrar. Ahí estamos hablando de solo 300 ejemplares, se han contado muy pocos, pero gracias a las acciones de los últimos años se ha logrado contabilizar más. Este es un loro que no se mantiene bajo cuidado humano, es muy delicado y come pues un tipo de frutos que hemos descubierto incluso durante el periodo de investigación de la Fundación. Hemos descubierto de qué fruto se alimenta y es un auténtico misterio porque se esconde muy bien. En el caso de la Amazona margariteña, de la cotorra margariteña, es como un loro amazónico, es como el loro real, y aquí en los balcones de Canarias todavía quedan ejemplares de aquellas épocas de que vinieron de Venezuela, y son es un loro verde con la cara amarilla y pues bastante simpático porque no tiene gran tamaño, y siempre ha sido muy apreciado como loro mascota, como loro de compañía. Si se pueden criar, que aquí por ejemplo está la mayor reserva genética de loros del mundo, y en Cotorra Margariteña tenemos una de las mayores poblaciones que se ha podido reproducir a lo largo de los años. Hemos criado muchísimos ejemplares, pero claro, esto sostiene a un mercado sostenible, legal, en donde los centros zoológicos, incluso las personas que quieren tener estas aves como mascota, se puede tener porque se cría bajo cuidado humano. Y esto también ha ayudado enormemente a que no haya demanda de animales de la naturaleza, porque desde que se crían bajo cuidado humano, pues ya no, nadie quiere capturar un loro en la naturaleza o recibir un loro nervioso, incómodo, sino ya durante varias generaciones criado bajo cuidado humano. En eso la Fundación también ha tenido un papel protagonista fundamental, porque de hecho esta especie se puede encontrar ya de manera habitual en Europa gracias a esta acción que hacemos aquí continuamente, porque la cotorra margariteña cría aquí en la estación de cría del Loro Parque Fundación de forma abundante y regularmente todos los años.
Rafael, una pregunta. Cuando hablamos del tema de la extinción de especies y pensando en que muchas veces los humanos nos colocamos como si fuésemos la especie prioritaria, pensando a lo mejor en ese egoísmo, ¿en qué nos afecta a nosotros desde el punto de vista negativo el que desaparezcan especies?
Bueno, pues es muy grave, porque cuando se aparece una especie como por ejemplo los loros, que tienen ese papel fundamental de jardineros de la naturaleza, ellos son los que plantan los frutos que consumen parcialmente, los dispersan en muchos puntos y son un protagonista principal dentro de un ecosistema. Si desaparece una especie de loro, significa que muchas plantas que están ligadas a él y otros animales que están ligados a esas plantas también van a ser objeto de desaparición. De hecho, tenemos proyectos en Ecuador tan interesantes que cuando hemos protegido un área, una reserva, para proteger a un loro pequeño, vamos a decir así, de repente han aparecido especies nuevas para la ciencia, porque conservando el hábitat y estudiándolo bien, se pueden encontrar incluso esas especies. Para la especie humana es un desastre, ya no solo medioambiental, sino un desastre ecológico que nos afecta directamente, porque en la naturaleza están la mayoría de las claves de incluso de nuestra salud. Casi todos los medicamentos, antibióticos, lo que la ciencia tiene, las herramientas que tenemos para curarnos a nosotros mismos y para mantenernos bien, están ahí escondidas y hay que saberlas leer. Cualquiera de esas identidades que se pierdan van a ser una catástrofe que no nos damos cuenta en un momento inicial, pero sí a lo largo del tiempo. Y luego, perder una especie es un drama, porque realmente ya se han perdido bastantes especies de loros también, que no se podrán ver nunca más sobre la faz de la Tierra, y no sabremos qué papel protagonista tenían en esos ecosistemas del pasado, y eso ya no podemos evitarlo, y ahora tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que todas nuestras especies se mantengan saludables.
Uh-huh. Decíamos que en el Centro de Cría del Loro Parque han nacido más de 270 ejemplares en estos 50 años de historia del parque. ¿Cómo es ese recinto? ¿Los visitantes pueden ver una parte de las instalaciones, Rafael?
Bueno, por motivos de seguridad, solo fuera de la época de cría, los miembros del Loro Parque Fundación, los socios del Loro Parque Fundación, pueden acceder a una visita corta, y son personas que están muy involucradas en el tema, ¿no? Que realmente ayudan al proceso, y que generalmente son gente que está directamente ligada a la cría de loros. O sea, no está abierto al público, porque es un centro donde los animales, ahí estamos hablando de que tenemos unos 4.000 ejemplares, están en situación de cría, hay especies pues extraordinarias, que están en una tranquilidad absoluta y con un sistema de bioseguridad muy fuerte, porque lo que se trata es evitar que entre cualquier tipo de enfermedad y que tengamos todos los animales pues a tope, vamos a decirlo así, para que se puedan reproducir llegado el momento. Algunas parejas de muchas especies tardan hasta una década en criar por primera vez, porque maduran sexualmente bastante tarde. Entonces la tranquilidad tiene que ser absoluta, y ahora mismo es la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y esto tiene un valor incalculable para todo, para la ciencia, que de hecho se hace desde aquí, desde el Loro Parque, pero para las especies en sí. Ese centro es como si fuera otro parque, con abundante vegetación, con mucho espacio para cada pareja y con toda la técnica y tecnología desarrollada para poderlos mantener en óptimas condiciones. Entonces hay un equipo humano trabajando continuamente con ellos, limpiándolos todos los días, dando de comer todos los días a esos loros y dándoles de beber. Y te puedo decir que, como ejemplo, solo allí se limpian 8.000 comederos diarios.
¡Madre
porque
mía!
Sí, eso es bastante. Eso es, y tienen que estar limpios a diario porque los animales reciben su comida dos veces al día, a primera hora de la mañana y luego por la tarde, de nuevo, otro tipo de comida. Y algunos incluso reciben tres veces al día y cuatro veces al día cuando tienen crías. Entonces es un trabajo pues bastante bonito, pero que tiene que ser disciplinado y, bueno, en el que ponemos todo nuestro empeño porque es la joya de la corona, como decir así.
Al final, el hecho de tener pues esa reserva genética aquí hace que Canarias también, pues una vez más, como si fuese una punta de lanza mundial, ¿no? Entiendo que al final desde cualquier parte del mundo contactan con Canarias y el Loro Parque Fundación, Rafael.
Sí, desde cualquier parte del mundo. Los estados, cuando tienen un problema grave en sus ecosistemas y los loros se ven afectados, pues somos referencia mundial en todos los estamentos. Y de hecho, pues es verdad que reciben al Loro Parque y al Loro Parque Fundación con honores en este aspecto. Y prueba ha sido, pues, que hemos sido el epicentro de la conservación mundial en este año pasado, 2022, porque aquí se han hecho las reuniones, los cónclaves más importantes, como el Congreso de Papagayos, del que ya hemos hablado, pero también las reuniones de zoológicos y acuarios internacionales del mundo y también de conservación de especies de la IUCN a nivel mundial. Han tenido cita aquí, han sido con nosotros trabajando mano a mano y viendo cómo salvar a las especies en el mundo, que no es fácil y necesita el compromiso de todos y sobre todo de los expertos en animales, que son los expertos que trabajan todos los días con animales en todo el mundo, que son los centros zoológicos, que hoy en día ya está clarísimo que es la herramienta fundamental para la conservación de los ecosistemas en el mundo.
Tenemos a los oyentes en la central de WhatsApp muy atentos a todo lo que cuenta Rafael Zamora y nos pregunta uno de ellos, Rafa, si el Loro Parque vende loro.
Loro Parque no, Loro Parque Fundación, la organización es la que se encarga de la venta de los loros, pero los más comunes, vamos a decir, los agapornis, los periquitos, las amazonas, los loros que suelen estar más cerca de cuidado, que no están gravemente amenazados y que son especies domésticas, también las reproducimos y las mantenemos y permitimos que cualquier persona las pueda tener en su casa, porque eso ayuda enormemente también a la conservación, porque todo el dinero que viene de esa venta en el comercio especializado se va directamente el 100% a nuestros proyectos en la naturaleza. O sea que la cría bajo cuidado humano cumple un papel también fundamental, es una pieza importante en la conservación de las especies.
Pues Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, gracias por contárselo a toda la audiencia de COPE Canarias en este inicio de año y los mejores deseos para 2023.
Un placer y feliz año también para todos.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Hasta luego.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.